Lo que no todos saben. Lo que no todos cuentan. Lo que tenés que saber del terrorismo, la seguridad y las relaciones internacionales en el análisis de nuestro experto, Luis Fuenzalida.
Hola Luis, ¿cómo estás? Bienvenido a este Coffee Break a Radio High.
¿Qué tal, Dani? Muchas gracias. Por suerte, en mi caso, prácticamente ya recuperado. Ahora la que cayó es Nati.
Ay, pero múdense de ese barrio, de esa comuna que está llena de mosquitos.
Sí, esperemos que lo de Nati no sea lo mismo que me pasó a mí, el dengue, ¿no? Pero bueno, habrá que ver qué dicen los médicos, los análisis, pero bueno, lamentablemente sí, la Comuna 9 tiene el triste récord del 42% de casos de dengue de Cava.
Bueno, vamos a esperar que esté todo bien, pero bueno, sos el primero del equipo, no vas a ser probablemente el último, pues si esto sigue así, nos vamos a comer los mosquitos en toda la ciudad, pero por suerte ya pasó. Para decirle a la gente nada más, descacharrar y consultar al médico cuando tiene un poquito de fiebre, dolor de cuerpo, todo eso, porque hay gente que dice, me tomo una aspirina, me tomo algo, y en realidad hay que ir al médico. Bueno, para el tango se necesitan dos, y para la paz también.
Así es. Muy bien, Dani. Ese es el nombre, o el título, mejor dicho, de la columna de hoy. Igual que para el tango, se necesitan dos para la paz. Pues bien, la clave para el éxito de negociaciones de paz es que ambas partes del conflicto quieran o estén dispuestas a dejar las armas y aceptar el diálogo. Pues ven que por ese camino son más los beneficios que el proseguir con la contienda armada. Pero en el actual cuadro de situación, ni Ucrania ni Rusia estiman dejar el combate. En el caso ucraniano, Kiev prosigue la lucha porque aspira a reconquistar los territorios perdidos entre el 2014 y el 2022, pues considera que lo que ceda ahora jamás lo podrá recuperar. Y por el lado de Moscú, porque necesita darle una victoria a su pueblo, consolidar su soberanía en Crimea y en el Donbass. Y por esto, que ninguna de las partes quieren negociar. Por lo tanto, intentar sentarlas en una mesa de negociaciones de paz ahora no es viable, más allá de la propuesta de China o incluso del gesto realizado por Brasil. Es evidente que este conflicto ha tenido un impacto tal que ha cambiado el escenario geopolítico global, ha acrecentado las tensiones entre las grandes potencias y en Europa se pueden percibir algunos cambios significativos, como el caso de Polonia, que antes del conflicto era un actor criticado por su deriva autoritaria, pero su posición firme de apoyar a Kiev y enfrentar a Moscú le ha dado al gobierno de Varsovia una influencia tal que equipara a las tradicionales que poseen Alemania y Francia y posiciona a Polonia como la nueva potencia del este de Europa. Mientras, a más de un año de esta guerra, que por allá por marzo del año próximo pasado se pensaba que Rusia en pocas semanas se haría con Ucrania, a este presente, donde la lucha por la estratégica ciudad de Bakhmut parece constituir un punto de inflexión en esta cuarta fase del conflicto. Y en este escenario, los cuatro países nórdicos, Dinamarca, Noruega, Suecia y Finlandia, están planificando un sistema de defensa aérea común frente a la amenaza que le representa a Rusia. Por esta razón, el pasado 24 de marzo, sus respectivos gobiernos firmaron un documento para establecer un sistema de defensa unificada que tiene como base táctica y estratégica los protocolos que posee la OTAN. Este poder aéreo militar unificado de estos cuatro actores puede ser comparable a una potencia. Por el caso, los daneses cuentan con 58 F-16 y 27 F-35 ya encargados. Noruega, 57 F-16 y 37 F-35, y encargó 15 más. Suecia, por su lado, cuenta con aeronaves de fabricación propias, los Gripens, unos 90, y Finlandia cuenta con 62 F-18 Hornet y ha encargado 64 F-35. Y no olvidemos que estos dos últimos países han solicitado el año pasado el ingreso a la Alianza Atlántica, un proceso que está obstaculizado por la posición de Turquía, que requiere de los dos estados escandinavos la cooperación para combatir el irredentismo nacionalista kurdo, a lo que se suma la resistencia de la Hungría de Orbán, que junto a la bielorrusa de Lukashenko son los dos actores europeos más cercanos a Moscú. Con respecto al gobierno de Minsk, el 25 de este mes, el presidente Vladimir Putin anunció el despliegue de armas nucleares tácticas en territorio bielorruso, agregando que Washington ha desplegado hace años armamento de este tipo en los territorios de países miembros de la OTAN, que según el líder ruso son Alemania, Holanda, Bélgica, Italia, Grecia y Turquía. Según Putin, el acuerdo con Lukashenko no viola las obligaciones de no proliferación nuclear que ha contraído oportunamente Rusia, y que a partir de abril se comenzará con la instrucción del personal militar bielorruso, con miras a que el 1 de julio próximo se haya finalizado con la construcción de un silo de emplazamiento de dicho armamento, lo que ha disparado las alarmas en la OTAN y se han anunciado nuevas sanciones contra Rusia. Ahora bien, ¿qué son las armas nucleares tácticas? Son bombas de entre 1 y 50 kilotones instaladas en proyectiles con alcance máximo de hasta 500 kilómetros. Y para tener una idea de su poder, recordemos que la utilizada en 1945 en Hiroshima era de 15 kilotones. Obviamente son mucho más destructivas que la cabeza convencional, pues además de poder tener la misma energía explosiva, se suman los efectos de la contaminación de radiación, que afecta la atmósfera, el suelo, el agua e incluso la cadena alimenticia. Y este tipo de armas no están incluidas en ningún tratado o acuerdo de control de armas nucleares, a diferencia de las armas nucleares estratégicas, que constituían la disuasión de mutua destrucción asegurada durante la Guerra Fría, el llamado equilibrio del terror por el gran Raymond Aron, y que llevó a Washington y a Moscú a reducir este arsenal, que para el 2022 se refleja en 3.700 y 4.480 ojivas respectivamente, y lo que hace que los ataques nucleares a gran escala sean inviables, trasladándose entonces la disuasión al uso de las armas nucleares tácticas. Rusia al presente posee 1.912 armas nucleares tácticas, 1.185 misiles intercontinentales, 800 misiles tácticos de lanzamiento submarino y 580 de lanzamiento aire-tierra. Por su parte, si bien Josep Borrell, a cargo de la política exterior de la Unión Europea, ha respondido a las declaraciones del presidente Putin que el desplazamiento de este tipo de armas nucleares tácticas no hace más que escalar el conflicto ucraniano, la provisión de parte del Reino Unido de munición con uranio empobrecido al ejército de Kiev también constituye una escalada, pues ante esto Moscú los emplearía también. Este tipo de proyectiles son capaces de perforar todo tipo de blindaje, y más allá de su alta eficacia, su uso es controvertido por su toxicidad y grado contaminante, pues están hechos con el residual del procesamiento de enriquecimiento de uranio, y es un 60% menos radiactivo que el uranio natural. Y el uso de tal munición no está prohibido en el derecho internacional, y ha sido utilizado ya en el conflicto de los Balcanes, la ex Yugoslavia en los años 90, y por los Estados Unidos en ambas guerras del Golfo en 1991 y en el 2003. El riesgo de utilización de este tipo de proyectiles es que estamos hablando de un metal químico y radiológicamente contaminante, según un informe de las Naciones Unidas, ya que el impacto se esparce el polvo y fragmentos de uranio. Y un caso testigo es el aumento de distintos tipos de cánceres y malformaciones genéticas resultantes en la ciudad de Faluya, Irak, como así también problemas de salud detectados en excombatientes de la Guerra del Golfo. Lo concreto es que el conflicto ucraniano-ruso espera una quinta fase mucho más virulenta con la llegada de la primavera boreal, con mayores tensiones entre los miembros de la OTAN y Rusia, la que, sin embargo, ha recibido la semana pasada la ratificación de la Alianza Estratégica de China con la visita del líder Xi Jinping a Moscú, un gigante asiático que hasta ahora es el gran ganador, pues ha aprovechado el error estratégico de los Estados Unidos en retirarse prácticamente del escenario de Oriente Medio, y Rusia se ha erigido como el mediador y árbitro geopolítico entre los actores histórica y religiosamente enfrentados, es decir, China, el Reino de Arabia Saudita y la República Islámica de Irán. Y sigue de esta manera China tejiendo su nueva ruta de la seda. Finalizando, Dani, la columna, las conclusiones son las siguientes. Para bailar el tango hace faltan dos. Y para llegar a un acuerdo también hace falta que ambas partes del conflicto estén determinadas a poner fin al enfrentamiento. Que más allá de los dos actores principales, los secundarios y las grandes potencias no actúen de manera tal que escalen el conflicto. Que la disuasión sigue presente, tal como sucedió durante la Guerra Fría, y los arsenales nucleares mantienen intactos ese poder disuasorio. Entender que en el juego del poder global no hay buenos ni malos, solo potencias e intereses en pugna. Que el escenario geopolítico y geoeconómico es dinámico y se caracteriza por una interdependencia compleja, en una incipiente bipolaridad. Por eso, la frase elegida hoy es de Sun Tzu, que vivió entre el siglo VI y V a.C., y que dijo: las armas son instrumentos letales que solamente deben ser utilizadas cuando no hay otra alternativa.
Hasta aquí entonces la columna de hoy de Luis Fuensalida. Mañana van a ser exactamente 400 días del inicio de una invasión que seguramente Putin imaginó no duraría más de una semana.
Así es, por eso te decía que hace un año atrás uno pensaba que quizás en una semana, un mes, Rusia se iba a hacer con Ucrania, y eso no pasó. Pero bueno, acá lo que ha sucedido también, que es algo que desde que estalló la guerra de Ucrania, lo vengo reiterando en cada columna, no hay ni brujas ni cenicienta. Es decir, Ucrania nunca fue un hito de la democracia, fue un país con un gobierno corrupto, donde exactamente hay una fuerza paramilitar que ahora está integrada a las Fuerzas Armadas, que es la Brigada Azov, que se formó en sus comienzos con partidarios neonazis. Y ha recibido Zelensky todo el apoyo de los Estados Unidos y la OTAN. Es decir, sin ese apoyo, evidentemente, yo creo que sí Rusia en una semana hubiera podido con Ucrania. Y por el otro lado, Rusia, si bien tiene, a mi criterio, tiene razón en decir que la OTAN ha avanzado hacia el este, con lo cual ha entrado en lo que era el territorio de influencia de Moscú tradicionalmente, y es percibido, porque hay que ponerse en el otro lugar, es percibido por los rusos como una amenaza, eso no le dio derecho, ni le da derecho, a invadir un estado soberano como es Ucrania. Pero bueno, tal como lo dije al final, Dani, en el escenario internacional, en la lucha por este poder global, no hay buenos ni malos. Solo son potencias e intereses que entran en pugna.
Bueno, muy bien. Contento de haberte recuperado y que estés recuperado. Ojalá esa recuperación siga adelante. Y ojalá Nati esté bien. Te mandamos un abrazo grande. Y nos encontramos justo en una semana antes de que empiece Pesach.
Así es, Dani. Un cariño grande para todos. Y bueno, esperemos que todo se mejore.
El único que tiene los pulmones bien ahí y está a los gritos es Rex, que toda la columna participó.
No, vos sabés que no era Rex, era un perro de un vecino. Rex está acostado en su colchón atentamente con las orejitas paradas,
escuchando la columna. Qué bárbaro. Bueno, vamos a hablar con el vecino y en todo caso el vecino ni sale a darle comer al perro por los mosquitos. O sea, está complicada la situación.
Sí. Aparte hay una cuestión que me gustaría también aclarar, porque muchos hablan el tema de la fumigación. En realidad la fumigación tiene un valor relativo. Es decir, el mayor valor es político, el rédito político que puede tener el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires o el intendente de algún partido bonaerense. Porque en realidad la fumigación no mata las larvas, sí mata al mosquito, especialmente la hembra, pero no mata las larvas, con lo cual, si no se desmaleza y se evitan los estanques de agua, la larva en algún momento va a dar lugar a un nuevo mosquito. Entonces, de nada prácticamente serviría la fumigación.
Bueno, aprovecho lo que dijiste para mandarle saludo a todos los funcionarios públicos que hoy están de fiesta, que hoy es 29, es día de ñoquis, así que pasen a cobrar y que esto siga como está.
Así es.
Abrazo, así es, Dani. Abrazo grande, Luis.
Abrazo, chau.
Allí estaba el profe Luis Fuensalida.